Sandra, una pregunta concreta para usted. Hoy la delegación diplomática de Rusia en Bogotá señaló que Moscú nunca ha no le ha interesado incidir en el proceso electoral del país. Esto ante acusaciones y supuestos informes que pondrían en evidencia la influencia rusa en las elecciones del 22. Incluso la delegación dijo que las acusaciones dan risa y que son ridículas. ¿Vuelve el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Duque, a equivocarse con estas acusaciones? ¿Qué tan costoso es a nivel diplomático este cruce de declaraciones? Ahora, veamos que hay un antecedente el fin de semana cuando la Unidad Investigativa del Tiempo pues muestra algún tipo de información con videos y con audios en los que se estaría planteando que un grupo de personas pues de Rusia habrían incidido en los disturbios del año pasado en las calles de Bogotá.
Pues Diana, mire, honestamente yo creo que esos son el tipo de cosas para las cuales es creada la diplomacia. Si efectivamente el gobierno tiene evidencia, y yo he visto esos informes, digamos, y eso dista mucho de ser una intervención de un gobierno en asuntos políticos colombianos. Yo tengo la impresión de que parte de lo que está sucediendo acá es que otra vez el gobierno está utilizando la política exterior para hacer política doméstica y para tratar, es más bien el gobierno el que está utilizando los argumentos de lo internacional para tratar de incidir en el resultado. Creo que el último argumento que se está tratando de construir es básicamente que hay grupos políticos que están siendo apoyados de alguna forma o que Rusia está interviniendo en favor de alguien, y eso lo único que está buscando es deslegitimar a sectores políticos particulares haciendo uso de ese tipo de denuncias, y crea un daño enorme porque Rusia, quiero recordarle a todos, hace parte del Consejo de Seguridad, que se encarga de apoyar constantemente desde Naciones Unidas la implementación del Acuerdo de Paz. Cada vez que necesitemos del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas para que continúen ayudando desde el punto de vista financiero y logístico para la implementación de la paz, cada vez que nosotros usemos ese tipo de argumentos en contra del gobierno ruso, estamos poniendo en riesgo el compromiso de Naciones Unidas y el consenso al interior del Consejo de Seguridad en favor de la implementación de la paz. Entonces, me parece que lo que está en riesgo
suena bastante ilógico. Un gobierno ruso que apoyaría una paz en Colombia mientras vuelve lo que ha hecho en Ucrania, ¿no?
Ya se han quejado, sí, pero sí, Diana, pero es que eso es lo que es la política internacional. Entonces nosotros tenemos que decidir si lo que queremos es embestir al gobierno ruso diplomáticamente y dañar el acuerdo que tenemos en el Consejo de Seguridad para apoyar el proceso de paz. O sea, si esa es la decisión que queremos tomar como Estado, pues digamos, hagamos esa apuesta. A mí particularmente me parece una apuesta absolutamente equivocada, entre otras cosas porque nuestro cuestionamiento de Rusia no va a alterar el equilibrio de fuerzas a nivel internacional, no va a tener ningún impacto sobre la guerra contra Ucrania en este momento. Nosotros somos un actor súper pequeño en lo internacional, que en este momento deberíamos estar maniobrando con mucho pragmatismo y con mucho cuidado, además, para tratar de disminuir la cantidad de consecuencias que esa conflictividad internacional puede tener sobre nosotros. Pero en cambio nos ponemos a envalentonarnos a enfrentar a Rusia de semejante forma cuando tenemos tantos temas de por medio en los que necesitamos a Naciones Unidas, y que ellos, por cuenta de estas acusaciones y las acusaciones previas, porque esto no es la primera vez que pasa, están empezando ya a dudar seriamente si el apoyo que le están dando a Colombia en el Consejo de Seguridad en estas decisiones es una cosa que van a seguir manteniendo. Si eso se llega a acabar, si se rompe el consenso, porque acuérdense que ellos tienen poder de veto, si eso llega a pasar, las consecuencias para nosotros van a ser enormes en materia de la implementación ya tremendamente débil del proceso de paz. Y ahí vamos a ver entonces si sí valió la pena, tener semejante posición frente a Rusia, y además con una evidencia y todavía tan cuestionable, y teniendo además de por medio la posibilidad de hacer esa gestión a través de los canales diplomáticos y no a través de los medios de comunicación.
Muy corto, los siguientes, que tengo que ir a una pausa. Jairo Libreros.
Diana. Además que los informes no son claros ni precisos.
Perdón, María José, porque tiene que retirarse. Dale, María José, ya voy con usted.
Sí, no, disculpas, voy a tomar un vuelo en este momento, entonces debo retirarme. No, yo sencillamente creo que ese es un mensaje, yo coincido plenamente con Sandra, pero además creo que ese es un mensaje de aquellos típicos del gobierno nacional que generan es un pánico interno absolutamente innecesario en medio de la contienda presidencial, porque tiene ese mensaje y tiene esa intención lanzar este tipo de acusaciones. Entonces no solamente genera un ruido internacional absolutamente innecesario, sino que nacionalmente tiene unas consecuencias, y es precisamente allí donde empieza, digamos, a armarse todo un globo de y todo un mar de mentiras en las cuales pues obviamente se navega en términos nacionales. Eso me parece peligrosísimo, pero absolutamente peligroso.
Gracias María José por estar con nosotros, Diana. Y no se preocupe, sabíamos que tenía un vuelo hasta ahora. Adelante Jairo, ya voy contigo, Ciro.
Diana, y además hay que tener en cuenta que los informes no son claros, no son precisos, no hay unas evidencias que le permita a uno como lector, o por lo menos a las personas que siguen estos temas, tener claridad sobre lo que estamos discutiendo. 6 diarios diferentes o 6 medios de comunicación diferentes se fueron con la misma información, es decir, con el mismo informe de inteligencia, y se trata de pegar de una manera... me parece un poco torpe o riesgosa y en cierta medida irresponsable la intervención de Rusia en las elecciones. Pero cuando no es las elecciones, se le pone el énfasis en apoyo a la primera línea. Pero cuando no es la primera línea ni las elecciones, nos vamos por el tema del lavado de activos. Este tema se viene manejando, creo que de una manera un poco irresponsable, porque no existe una línea metodológica clara que busque establecer cuál es la verdadera participación. Y además que en esto llevamos casi 2 años, desde el estallido social de Chile el 18 de octubre del 2019, las voces sobre la intervención de otros países en asuntos relacionados con temas electorales o con protesta social se sienten, y ninguno de los países, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, por mencionar algunos donde con mayor insistencia se ha tocado el tema, han logrado sacar adelante una sola investigación. Así es, Diana, no hay una sola investigación sólida ni evidencias que permitan concluir que esa intervención es cierta.
Ciro.
Diana, las pruebas que publicaron los medios de comunicación son dicientes, son muy claras. Personas cercanas a funcionarios diplomáticos acreditados en Colombia de Rusia, reuniéndose con personas que hablan de consignar plata, que han estado en las protestas, que han estado en las marchas, son muy claras. Ahora bien, yo no entiendo por qué dicen que América Latina no tiene nada que hacer en una disputa entre Rusia y Ucrania y la OTAN. Claro que es un actor, y más en un mundo tan interdependiente como lo vemos hoy en día. Y lo otro, claro que hay un interés. Por Dios, estamos a 2 meses de elecciones presidenciales, que si gana la izquierda en Colombia, pues claro que va a haber una intervención, un afecto en Rusia. Es obvio, ¿cómo así que no van a decir que no va a pasar nada? Hay un interés político, geopolítico en Colombia, que si gana la izquierda, pues Rusia va a tener una mayor cercanía a Estados Unidos, por la cercanía que también tiene Gustavo Petro, y lo ha dicho, que él volvería a restablecer las relaciones con Venezuela, y Venezuela y la dictadura de Maduro tiene una relación cercana con Rusia. Por Dios, ¿cómo vamos a negar
todo
eso?
Todo esto es armar, todo esto es tejer toda esta historia, pues un poco, que es lo mismo que decía Jairo ahorita, Ciro, o sea, que Rusia está aquí, que entonces va a intervenir, que van a llegar y se van a meter por la vía a Venezuela. Yo creo que deberíamos como calmar un poquito y deberían las autoridades colombianas mostrarnos cuáles son las bases para realmente decirle al país estas cosas, porque con estos imaginarios que tenemos sobre este nuevo orden mundial de una izquierda que se va a tomar América Latina por cuenta de la frontera venezolana, pues podríamos estar cometiendo posiblemente unas equivocaciones muy grandes, pero además conduciendo a unos temas electorales muy complicados, porque es que uno
yo
me disculpo con usted, pero yo sí le digo, o sea, decir que es que elegir a Petro implica que básicamente es el paso inmediato de Rusia vía Venezuela para entrar en Colombia. O sea, es un imaginario bastante...
Es una realidad. Para mí es una realidad fehaciente, con las pruebas que han mostrado los medios de comunicación, con la relación que tiene Venezuela-Rusia, con lo que ha dicho Gustavo Petro sobre Venezuela. Creo que es una realidad.
Venezuela está en unas conversaciones con Estados Unidos ahorita,
con Estados Unidos,
Realpolitik, frente a un tema de petróleo. obligando además o generando además la posibilidad de unas negociaciones nuevamente en México para mirar de qué manera restablecer algún tipo de solución en el régimen Maduro. Y teniendo en cuenta la necesidad que tenemos los colombianos con una guerra en la frontera con Venezuela, pues supondría uno que lo que más nos conviene ahorita es tratar de tender una mano, por lo menos pensando en el ciudadano que requiere que tengamos un relacionamiento con Venezuela muy distinto al que hemos tenido. ¿O es que no hay que reconocer, Ciro, le pregunto, que este gobierno fracasó en su política con Venezuela durante 4 años? ¿O es que Guaidó sigue siendo presidente?
No,
ser diplomático es un fracaso.
Pero no puede congeniar con una dictadura que ha sacado a más de 3 millones de venezolanos que están en las calles colombianas.
Nadie quiere congeniar. Mi pregunta es, ¿de qué manera solucionaría usted la situación que tenemos? Hoy Human Rights Watch dice que las fuerzas militares de Venezuela tienen relaciones con el ELN. ¿De qué forma tendríamos la posibilidad de un mínimo diálogo con el gobierno de Maduro frente a ese tema? ¿O con el gobierno, con quién? ¿De qué manera podríamos hablar con Venezuela? ¿A través de qué canal frente a los temas problemáticos de la migración en Colombia? ¿De qué manera? ¿Cómo se lo imagina usted si no tenemos canal?
Es que ¿cómo me voy a imaginar una relación con una dictadura, con un gobierno, como lo quieran llamar, que está aliado con los grupos de narcotráfico y del terrorismo que acaban de asesinar a 2 menores de edad en Bogotá, en un CAI? ¿Cómo vamos a hablar con un gobierno que está aliado con eso? Yo no concibo una relación con unos funcionarios públicos que están aliados con esas disidencias que los tienen en Venezuela.
¿Cómo lo solucionaríamos, Ciro? Voy a la pausa, ya regresamos.
Deportes en Caracol Radio.